Muy buenos, entre comillas, días. ¿Cómo están? Señor director, esta mañana del día 5 de agosto de 2019, me parece que marca el inicio de un periodo complicado. Quizás el inicio fue el viernes, pero hoy día ya las cosas están definitivamente, como diría un americano, en una lógica media colonialista, apuntando hacia el sur. La cosa es más o menos la siguiente, aparte el IMASEC, que es otro tema. Hay caídas generalizadas en los mercados, bastante potentes, del orden de 1.5-2%, dependiendo de la bolsa que estemos conversando, pero todo, absolutamente todo rojo, menos el índice del VIX. Está subiendo del orden de un 20%. Perdón. Está subiendo a 21%, no, está bien, está subiendo 21% el VIX, el índice del terror. Vamos a partir por lo que pasó en Asia, que está teniendo los números más bajos en términos de su índice bursátiles en 6 meses. Hang Seng de Hong Kong cayó 2,85% con las protestas poniéndose cada vez más complejas. Los índices en China cayeron promedio 1,6-1,7%. Y Europa está todo al rojo. Eurostoxx 50, 1,72% de caída. Y destacan caída en Londres con un 2,18%. Frankfurt 1,68%. CAC 40 francés 2% abajo. Y todo se ve complejo. Mientras tanto, los índices indican una apertura en Estados Unidos con una caída del S&P de 1,63%. Mientras tanto, el cobre se pega una importante también y psicológica. No alcancé a mirar desde cuándo no están estos precios, pero me da la impresión que más o menos tiene que ser de las fechas de la elección de Trump. Eso fue casi 3 años atrás. 2,5440, cortó los 260, claramente. Y la pregunta es cuándo podría cortar los 250, que sería bastante complejo. El WTI cae 2,37. A 54.34, el Brent a $60. Mientras tanto, en las monedas, y ahí está otra de las noticias, en general el dólar se debilita contra el euro 1.1178, casi 1.12. La libra esterlina 1.2119. Y las tasas de interés en Estados Unidos, increíble cómo se han corregido, porque estábamos hablando de 2.5% hace poco tiempo atrás, la tasa de 10 años. Y estamos en 2% hace las últimas veces que lo habíamos visto acá en el programa. Estamos en 1.7820 la tasa de 10 años, cayendo firme. Ese es un activo que tradicionalmente se usa como refugio, mientras que el oro está teniendo sus mejores jornadas de varios años. 1.474, subiendo un 1%, más de un 1%. El dólar en Chile se transa, les digo inmediatamente, 7.20, papá. 7.20 después de la salida del IMASEC. Give me shelter se llama la canción de los Rolling Stones, canción de guerra. Dame un refugio. 1,3, por si quieres lo lees tú, señor director. Para que no.
Buenos días.
Todo el rato yo.
Buenos días. Sí, estamos en la tormenta perfecta, ¿eh? Todo mal afuera y todo mal adentro. El IMASEC de junio creció solo 1,3% en comparación con el igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada no presentó variación respecto al mes precedente y aumentó 1,7% en 12 meses. El mes registró un día hábil menos en junio que en junio de 2018. El IMASEC minero creció 0,3%, o sea, prácticamente nada, mientras que el IMASEC no minero lo hizo en 1,4%.
Prácticamente nada.
Lo que, según las ponderaciones de cada uno, terminó dando el 1,3. El minero se vio favorecido por el desempeño de las actividades de servicios y de construcción, efecto que fue en parte compensado por la caída de la industria manufacturera en términos desestacionalizados. Y con respecto al mes anterior, el IMASEC minero creció 1%, nuevamente prácticamente nada. Y el IMASEC no minero cayó 0,1%. Ay, 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 ¿eh? Entre lo que está pasando afuera, lo que está pasando con el dólar, lo que está pasando con los mercados, con la bolsa, lo que está pasando con nuestra economía a nivel interno, ya pasa esta cosa a ser a castaño oscuro, ¿eh? Mm. Y con un ambiente legislativo complejo también.
Sí, y con un ambiente de confianza. También tengo aquí la encuesta GFK y Mark de confianza de los consumidores. Rebotaron un poco, pero en zona pesimista claramente, 40,3 puntos. Recordemos que 50 puntos marca expansión o confianza positiva. Y venimos cayendo todo el año. Hay un rebote en junio, pero se siente el invierno en los mercados.
Y fíjate, en agregado con esto, en relación con esto, y en algo más de mediano plazo, una noticia que también genera ruido. En una parte de ella, en la otra no nos sorprende, porque dice que Argentina y Perú superan a Chile en inversión proyectada para los próximos 5 años, según un informe que trae hoy.
Está malo ese informe,
no diario, puede ser. Diario Financiero. No me sorprende lo de Perú, pero no, que Argentina proyecte más inversión que en Chile los próximos 5 años.
Me llama la atención.
Es otro síntoma.
Me llama la atención. Oye, ¿cuál fue el hecho que o parte de los hechos que están gatillando estas ventas masivas? Es el siguiente. Recordemos que el yuan chino se transaba en niveles sobre 7 yuanes por dólar normalmente durante los últimos 10 años. ¿Ok? Y lo que ocurrió el fin de semana fue que el Banco Central chino lo dejó pasar la barrera de los 7. Eso significa que, en el fondo, en términos chilenos, si un yuan vale como 100 pesos chilenos, se sigue la analogía, son 700, se transaba 6.90, el equivalente en pesos chilenos del dólar, y ahora se transa 7 y algo. O sea, cortó la barrera de los 700 pesos chilenos por dólar. Eso hace más competitiva a las exportaciones chinas y es una manera de contrarrestar todos los aranceles que le ha puesto Estados Unidos. Si le sumas a eso el rumor o la noticia, no sé qué tan oficial sea, de que las empresas estatales chinas dejaron de comprar productos agrícolas americanos, como se había comprometido Xi Jinping en la reunión con Donald Trump en Osaka, Japón, que fue, ¿cuánto habrá sido? Hace un mes atrás. Eso se interpreta como que no va a haber un acuerdo medianamente cercano. O sea, si yo decido dejar flotar mi moneda como manera de contrarrestar los aranceles, incluso en el entendido que eso puede enojar a Donald Trump para que tome más medidas agresivas, claramente indica que las posiciones se van alejando cada vez más, de que las confianzas están gastadas, a pesar de que los que tienen experiencia en negociación saben que una negociación bien hecha implica un desgaste de la contraparte. Pero ya llevamos, ¿cuánto de guerra comercial? ¿Un año y medio?
¿Sabes lo que hace? Que hay un agregado que es difícil de administrar después. Esto se hace a vista y paciencia literalmente de todo el mundo. Es transmitido online y tiene acceso a todo el mundo. Entonces hay un tema también de orgullo nacional aquí que está de por sí, medio, que hace más difícil llegar a un acuerdo.
Hace más difícil llegar a un acuerdo.
Puedo estar en el suelo humillado, pero no entrego la bandera.
La gente se empieza a enfogonar, el público.
Una negociación sobre algo particular que la saben prácticamente las dos partes y que el mundo no se entera más o menos quién ganó y quién perdió, o puede sacar sus conclusiones después, pero aquí ese componente que lo está viendo todo el mundo, creo que le agrega una guinda a la torta que hace muy difícil llegar a un acuerdo.
¿Y tú quién crees que se ve más afectado a medida que va pasando el tiempo? O sea, el tiempo, muchas veces uno dice, en esta negociación el tiempo juega a favor mío, juega a favor de mi contraparte, tengo que apurarme. Analicemos ese punto para ver por dónde están los incentivos.
Es que yo creo que alguno de los dos pierde menos, pero creo que los dos pierden, y todos los que estamos alrededor, entre otros nosotros, en esta guerra.
No, nosotros, claro.
Si en esta guerra nadie gana, es quien pierde menos. Y eso está por verse.
Entonces, una guerra irracional.
Totalmente, como casi todas las guerras.
¿Como casi todas las guerras? Bueno, acá hay temas de fondo de parte de Estados Unidos, sobre todo en lo que tiene que ver con propiedad intelectual, que efectivamente yo creo que China ha hecho avances sin de copiar muchas cosas sin necesariamente pagar por los derechos de autor. Y eso le ha permitido avanzar muy rápido. Entonces, asumiendo que esos son los problemas de fondo, y más de fondo aún está el tema de quién va a liderar el mundo en los próximos años. Si la tasa de crecimiento china baja, Estados Unidos va a tener más tiempo, a pesar de que yo considero que es una guerra perdida esa, hasta que China lo alcance. Pensando en los chinos la tienen muy complicado, porque parte de la lógica con que funciona China es que tú tienes un gobierno central muy autoritario y la gente dice, yo la política no me preocupo, no me meto en la medida que la economía siga funcionando rápido. Pues significa aumento de los niveles de vida, un progreso importante en todo el mundo, y así China se ha transformado en lo que es. Pero si los niveles de crecimiento bajan en forma importante, hoy día China tiene menos grados de libertad como a intervenir la economía como lo hizo el 2008, que le metió mucho no incentivo, sino estímulo, pero hoy día está mucho más endeudado. Entonces, eso es complejo. Y por otro lado tiene el problema de Hong Kong. El problema de Hong Kong se está poniendo cada vez peor.
Dejándose silencioso.
Entonces, es bien estructural el tema en China. Por otro lado, Donald Trump tiene las elecciones y había que entender un poquito más de la política americana, así al detalle chico, de si esto le ayuda a Trump o lo perjudica. Normalmente los conflictos son populares, sobre todo contra el enemigo más claro, ¿no?
Claro, y hay una cosa ideológica detrás también, que eso exacerba el nacionalismo.
Y eso normalmente trae votos.
Sí, en el corto plazo sí, en teoría.
Oye, a propósito de política, bueno, ¿tu fin de semana bien?
Bien, pues, muy bien.
¿Sí?
Muy bien, redondo.
Qué bueno. Oye, me iban a conseguir, no sé si lo tengo ya, todas las predicciones de los analistas respecto al IMASEC.
Anduvimos muy mal.
Pero el promedio era 1,8. O sea, tenemos un error de medio punto.
Seguro que alguien anda por ahí. 1,8
con 1,3.
Pero que andaba fuera del margen. Pero el promedio del mercado era ese.
Vamos a conversar con Miguel Ricaurte, economista jefe del Itaú, que nos va a comentar después el IMASEC. Pero es muy, muy bajo las expectativas. Así que Miguel nos va a contar qué es lo que se ve detrás de esas cifras. Oye, a propósito del fin de semana, quiero recomendarles una película, no es película, no es serie ni es documental, hablando de temas de cómo se maneja la política en el siglo XXI, que yo creo que es súper útil para mucha gente, ¿eh? Lo conversé el fin de semana. Un filme de el Brexit.
¿Cómo se llama?
Brexit.
Ah, se llama Brexit. Sí. Qué creativo.
Sí. Es muy fácil, porque si le pusieran detrás bambalinas, es más difícil cachar de qué se trata.
Una salida difícil.
Claro. Me quedo o me voy. Pero ¿sabes por qué es tan bueno? Porque muestra, yo creo que bastante realista, en forma bastante realista, cómo fueron los entretelones de las campañas del Brexit con la figura central del gallo que lideró la campaña Brexit, que parte muy humilde y con todas las de perder. O sea, ellos mismos se consideran perdedores. Y como el gallo, contra viento y marea, porque un gallo súper porfeado, es capaz de armar una campaña que empieza a subir gente, deja originalmente al UKIP, que era el United Kingdom Independence Party, que era este gallo Neil Farage, lo deja fuera de la campaña porque dice, tú eres muy extremista, yo necesito ganarme a los indecisos y a los que no votan. Y también dan todo el backstage del tema de Facebook, cómo atacan esos gallos, cómo meten a Cambridge Analytica. Extraordinaria, vela. Téngale paciencia porque al principio uno más o menos se tiene que ubicar en los personajes, qué sé yo. Y segundo tema que me llamó mucho la atención, el nivel de división, que también uno lo palpa, porque uno lo lee y lo comenta acá, la Teresa May, la cuestión. Uno cuando ve esa película se da cuenta el nivel de odio que se generó entre los dos bandos y que todavía persiste. Además, tan gratis. ¿Cómo se subió Boris Johnson?
¿Y llegan a Teresa May al gobierno de ella o es antes? ¿Solo
termina,
durante el
termina cuando cae Cameron?
Ah, ok.
Y termina cuando este gallo tiene que dar una deposición frente al comité que investigó todo este tema de Cambridge Analytica, qué sé yo. En realidad, como que se pega un salto en el tiempo. Pero en la práctica termina cuando cae Cameron. Muy bueno, muy bueno. Muy importante verlos para la gente que está en política, los campañeros, y la gente que también empuja ideas. Se los paso como dato. Brexit. Bueno, señor director, si quieres te invito a leer un par de noticias y después vamos con Miguel Ricaurte, que nos va a hablar del Brexit. Bueno, hablamos de las acciones mundiales cayendo y toda la cuestión. Bastante complicado. Yo tengo como la sensación, señor director, desgraciadamente, que empezamos un ciclo nuevo.
De un mal ciclo.
Un mal ciclo. Porque todos los países están creciendo mucho más lento, el mundo va a crecer más lento. Acá en Chile hay mucha industria muy complicada. No sé qué opinas tú al respecto.
Sí, pues
ahí. No sé si como uno conversando con la gente te dicen la industria de los medios, complicado. La industria de los autos está complicada. La industria de...
El retail,
¿para qué decir?
Ahora, muchas de ellas complicado. Con el problema de la coyuntura, pero también con un problema estructural.
O
sea, es una mezcla, un problema digital. Estructural de un problema estructural que se te está enredando por un tema coyuntural.
Claro, el tema estructural finalmente implica la reconversión de muchas cosas, pero esas reconversiones son lentas y son dolorosas.
Sí, pues.
Y eso se está sintiendo en Chile, que era un fantasma que hace 20 años atrás se levantó. Mira, viene lo digital, va a cambiar todo. 15 años más o menos manejado, pero hoy día ya te está pegando en todos lados. Lo hemos conversado varias veces y queda mucho por cambiar y mucho por venir. Y mucho gigante digital que va a llegar a Chile y va a seguir disrumpiendo industria.
Y lo que es complejo, la transformación, el cambio de ser un actor analógico a un actor digital es mucho más difícil que nacer chico y nativo digital. Entonces es ahí donde está el gran desafío y lo hace muy, muy difícil.
Complicado.
Y muy, muy doloroso, sobre todo por la gente, porque la gente no está bien preparada.
Para la reconversión.
Incluso el management tampoco está tan bien preparado y tampoco sabe para dónde ir, porque aquí no hay una receta clara.
No, y hay problemas que no tienen solución, ¿no? Hay problemas que no tienen solución. Eso hay que reconocerlo. Claro, la teoría económica dice que la destrucción chumpeteriana va a funcionar y que en el mediano plazo la gente se va a reinventar y va a hacer otras cosas, pero entre medio queda mucho herido. Entonces yo creo que se están sembrando las semillas de un cambio estructural, pero entre medio va a haber mucha turbulencia. Súmale a eso la inmigración.
Y súmale a eso una de las primeras consecuencias que tiene efecto en la política. Esto puede generar también apariciones de personajes, de caudillo, de populismo, claro, para enfrentar estos momentos que hacen un caldo especial para que aparezcan.
Sí, yo estoy de acuerdo.
De cualquier lado, ¿eh?
No, que ya están ahí dando vueltas.
Siempre están, lo que hace que hay una atmósfera hoy día que los hace ser más atractivos.
En mi opinión, por ejemplo, el tema de las 40 horas, que veía una encuesta, salió que es popular.
¿A que no?
75%.
Que a la gente le haya dicho que va a trabajar
eso,
menos.
Eso cualquiera más o menos informado entiende que un país como el de nosotros, que tiene un ingreso per cápita dependiendo si está ajustado o no por PPP, que si está bajo los $20,000, no puede tener las mismas horas trabajadas que Austria, que era el argumento del Stingo, el abogado ese que salió el otro día discutiendo con el ministro del Trabajo. El ministro, no, claro, te agarran medio, estaba muy acelerado, porque yo no sé si viste el video.
Sí.
Te agarra de sorpresa, pero él dijo Luxemburgo tiene un PGE per cápita de $105,000 por año. Entonces, claro, un gallo que es rico no va a trabajar lo mismo que un gallo que es clase media con suerte.
Las entrevistas quiere las completas, pero ayer viene una entrevista a Ricardo Caballero, que va a estar mañana en el seminario del Secret, y hecha por por la gran Olga Bustamante en Pulso, de La Tercera, y la cuña creo que refleja todo esto respecto a las 40 horas. Es maravillosa la cuña. Dice: en Chile queremos trabajar como franceses y crecer como asiáticos. No funciona así la cosa.
No funciona así la cosa.
Lo uno o lo otro. Lógico. Decían.
Lógico. No, porque la alternativa es trabajar como franceses y no crecer como asiáticos y quedarnos como.
El peor de los mundos.
Latinoamericanos, digamos.
Y latinoamericanos.
Para no echarle la.
Y latinoamericanos. La histórico.
Entonces, la pregunta es: la gente que está proponiendo esto quizás entiende esto, pero busca chantarla, meter el palo en la rueda, desestabilizar y crear conflicto. Eso yo creo que es así, si no hay que ser un genio ni haber estudiado economía tanto tiempo para entender que no estamos para trabajar. ¿Por qué no entonces? ¿Por qué no 30?
Claro. Trabajemos de martes a jueves, qué rico.
Claro. China dijo que no utilizará el yuan como herramienta para afrontar las turbulencias externas después de que la moneda rompiera el umbral de las 7 unidades por dólar por primera vez en más de una década, y Trump tuiteó: redoble tambores, China ha bajado el precio de su moneda a un mínimo histórico. Esto se llama manipulación de la moneda. ¿Estás escuchando, Reserva Federal? Esta es una violación importante que debilitará en gran medida a China con el tiempo. ¿Dónde estará Trump cuando hace estos comentarios? Yo siempre pienso en su cabeza, me trato de meter. Estará en su cama, estará en el baño, estará a punto de meterse a la ducha, estará tomando desayuno. Pero como deberían, si hay algo que regular en el mundo, debería ser el Twitter de Trump.
Bueno, lo dije yo el otro día. ¿Alguien debería demandar a este señor? ¿Cómo está tergiversando los mercados? El daño mundial que está generando.
Sí.
Ante una corte en Estados Unidos.
Totalmente desubicado, o sea, rompiendo todos los estándares diplomáticos y qué sé yo. Esto no puede ser. Debería estar prohibido en la Constitución americana, alguna ley, que el presidente tuitee.
Es que ahí está el tema, imagínate, la Constitución.
No, la Constitución no
es
será americana.
Es casi intocable en Estados Unidos.
Aquí
es donde la tecnología va, pero a años luz de la regulación.
No, pues, pero un presidente solamente puede hacer comentarios oficiales.
Y no lo puede hacer un presidente o un ejecutivo de una compañía. Porque si dice una brutalidad, incluso puede terminar preso.
Ya, dale.
Bueno, en un día escaso de datos económicos a nivel internacional y Estados Unidos, la atención del mercado se centrará en el índice de gestores de compras del Instituto de Gestión de Suministros del Sector Servicios de Estados Unidos, que se publica a las 12. Sí, pues, es bien específico esto para estar en la palestra respecto a cualquier otro dato al que estamos siempre muy atentos y que además teniendo mucho efecto en los mercados.
Y el Pulso destaca que el Servicio de Impuesto Interno actualizará 4.000 terrenos y alista reevalúo agrícola. El servicio busca tener mayor certeza respecto a si los predios mantienen su status quo o pasaron a ser no agrícolas. Las contribuciones, que entiendo yo, en este país llegaron como una cosa temporal, como llegan todos los impuestos para un terremoto, se quedaron. Y hoy día son impuestos al patrimonio, que tiene a mucha gente muy complicada, porque en el fondo uno tiene que pagar un arriendo por una casa que es de uno, y que son montos importantes.
¿Y la alza, dices tú, que llegó para quedarse? Porque siempre han existido.
La alza.
Se fueron un poquito al porcino desde 2010 en adelante.
Con las contribuciones. Sí. Sí, porque siguen subiendo y la gente ya no puede vivir en sus casas. Hay mucha gente que tenía los ingresos necesarios o se compró una casa mucho más barata. Bueno, ¿para qué voy a andar en un drama que es de matinal? Pero además, un impuesto injusto, porque uno paga impuestos por los ingresos y no por las cosas que son de uno. En este caso, las casas.
Que son, ahora, que son muy pocos, además, los sectores de Santiago o del país que las pagan, ¿eh? Pues muchos exentos también.
Hay mucho exento.
Bueno, y los gastos de las firmas chilenas en ciberseguridad subieron 6% el año 2018. Pero aún están por debajo del promedio del mundo. La inversión que hicieron las firmas locales fue de 147 millones de dólares. Sí, parece un número chico, ¿eh? para ser un tema tan latente y al que estamos expuestos segundo a segundo todos los días.
Bueno, y además murió Alfredo Ovalle Rodríguez, expresidente de la CPC y de la Tsunami, que seguramente el señor director conoció, ¿no?
Así es, pero me tocó estar más de alguna vez con él. 81 años tenía, murió ayer en la tarde.
Bueno, muchachos, ¿te imaginas estar en la ciudad y de pronto poder estar en medio del paisaje más hermoso? Ahora podrás, porque con Peugeot nunca una cuota te llevó tan lejos. Encuentra en Peugeot increíbles cuotas, junto con el Peugeot de tus sueños. Conoce más en Peugeot.cl. Fíjate, yo estoy bien orgulloso de tener a Peugeot como auspiciador, porque es una compañía que lo ha hecho extraordinario en los últimos años. Y se nota, uno ve Peugeot en todos lados, ve que los modelos se venden.
Tú llegaste después que yo, gente con nota. Llegaste antes que yo hoy día, por lo tanto no me viste en el estacionamiento.
Con el
yo todavía ando en el 508.
En el 508.
Me tengo que bajar hoy día.
No lo devuelve.
Lamentablemente. Voy a dejar a mi hijo al colegio y yo veo cómo me miran.
¿Las mujeres?
¿O los... No, ni siquiera, los niños, los hombres, todo. Ah, ya,
mira.
Todo.
Pero además tienes más éxito con el...
También.
También,
pero realmente el auto, el 508, es un tipo de auto que yo a Peugeot no le había visto.
Impresionante la tecnología que tiene.
Y el tamaño, las prestaciones, realmente espectacular.
Espectacular.
Bueno, y este 18 transforma la forma de entregar tus gift cards de Aguinaldo. Automatiza tu gestión y en minutos tus colaboradores podrán elegir entre cientos de opciones de gift card favorita, que ahí está parte de la gran gracia de nuestros amigos de Canje. Incentiva, motiva y premia con decanje.com. ¿Dónde contactarlos? Bueno, entren en empresas.decanje.com y ahí van a ver parte de las bondades. Pueden llamar a algún ejecutivo ahí y les va a explicar muy bien de qué se trata.
Planifica más tiempo con tu familia, con tus amigos y disfrutar el presente. En Euroamérica, fundado en el año 1900, son más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre. Por ejemplo, para todo el tema de rentas vitalicias, converse con ellos.
Aprovecha de comprar tu auto o moto en 24 cuotas sin interés, pagando con tus tarjetas de crédito del BSI. De manera estupenda de poder comprarse un auto al contado y con un crédito que cuesta cero. Y solo con BCI, seamos diferentes.
Independencia GF administra el fondo inmobiliario líder en Chile. Independencia Rentas Inmobiliarias con el mnemotécnico CEFIN Rentas. Más de 20 millones de UF invertidos en propiedades comerciales para renta, en edificios de oficina, centro de distribución y locales comerciales. Manejado además con la sapiencia y trayectoria de don Fernando Sánchez y su equipo.
Descubre la nueva colección Spring 2019 de Brooks Brothers, que promete nuevas sensaciones que te darán para resaltar en tu día a día sin excepciones. Una colección que te dará un nuevo aire con piezas sofisticadas y fáciles de combinar. Encuentra tu clásica camisa, suéter, polera, que ya empieza el sol a entibiar, ¿eh? Ayer hubo más de 25 grados, así que... Y septiembre está a la vuelta de la esquina. Chaquetas en una versión más ligera y con colores vivos para cambiar de aire en esta época de transición. Encuentra esto y más en las 6 tiendas de Brooks Brothers o en brooksbrothers.cl.
Estamos con nuestro invitado Miguel Ricaurte, economista jefe del Itaú. Recuerden que ustedes pueden hacer preguntas o comentarios al nuestro WhatsApp, que volvió del taller.
Estaba con el agua al cuello.
Olvídate la cantidad de WhatsApp acumulado, no los pudimos ver todos, pero ustedes pueden seguir escribiendo al 569-6167-1680.
Nos mandaban saludos para el 18 del año pasado. ¿Eh?
Claro. Tenemos que mandar a buscar el repuesto a fábrica. Oye, Miguel Ricaurte, entonces, economista jefe del Itaú. Miguel, 1,3% es una cifra bacheletiana. ¿Qué pasa en Chile que estamos creciendo a estos niveles?
¿Cómo te va? Gonzalo, buenos días. Juan Pablo, ¿qué tal? No me gusta poner calificativos a las cifras. Las cifras son lo que son, pero no, son malas cifras definitivamente. Cerramos el segundo trimestre con un crecimiento pobrísimo de 1,9, un poquito mejor que el primer trimestre. Pero esta mejoría viene del lado de la minería. El primer trimestre tuvimos la historia de las lluvias en el norte, la minería se contrajo el primer trimestre. El segundo trimestre la minería vuelve a un crecimiento contraerse, pero muy poquito, pero la actividad no minera, plana. Crecimiento 2.1 el segundo trimestre, 2.2 del primer trimestre.
Catatónico.
Malo. Y mucho tiene que ver con lo que estamos viendo en las pantallas, la discusión de la guerra comercial que le ha pegado al sentimiento privado acá, y obviamente eso limita el crecimiento.
Pero yo me acuerdo que en el gobierno de Bachelet había una discusión muy fuerte si esto era externo o interno. Ahora, esa discusión yo creo que también es válida, y me da la impresión, sería bueno que tú no te explayaras un poquito, que aquí el componente, es más claro que el componente externo sea el que está hoy día complicando las cosas, más allá del retraso en las reformas que han generado un ambiente poco propicio para la inversión, por ejemplo.
Sí, mira, yo diría que la discusión es una discusión que siempre está presente. No creo que la conclusión sea muy distinta. Nosotros hicimos, de hecho, no solo para Chile, sino para la región, cuando el superciclo de las materias primas terminó, un ejercicio de mirar cuánto del crecimiento doméstico lo podemos explicar con lo que pasaba afuera. Y para el caso de Chile en particular, economía pequeña, abierta, muy expuesta a las materias primas de China, cerca del 80% de lo que pasa en términos de crecimiento depende de lo de afuera. Y eso ha sido el caso hace los últimos 10 años, diría yo. No es muy distinto lo que ocurrió en la administración anterior a lo que está ocurriendo ahora. Es el entorno internacional. Recordemos que en 2014 el precio del cobre se cae de $3 y fracción, tocó 2.40, en algún momento estuvo, de hecho, a principios de 2016, bajo $2 la libra. No se puede descontar, más allá de lo que pasaba domésticamente, que había un componente muy importante de lo que pasa afuera.
Hay un comentario que está entre líneas, que uno podría concluirlo, y que dice que parte importante de lo que estamos viviendo hoy en el país tiene que ver porque somos un país abierto, que tiene tratados comerciales con todo el mundo, como casi culpando de lo que nos está pasando por esta apertura. El contrafactual, si Chile fuera una economía más cerrada, tuviésemos menos acuerdos comerciales, menos apertura, tuviésemos aranceles más fuertes, ¿estaríamos mejor?
A ver, la pregunta es, yo creo que es muy válida, el mundo político le gusta hacerse esa pregunta. Trump, justamente lo que está haciendo es moviéndose en esa dirección. Cerremos un poco la economía para no perder quienes han perdido, que es la manufactura. Pero hay que mirar nada más a los vecinos más cerrados en la región. ¿Están mejor que nosotros? No están mucho mejor. Porque tampoco se beneficiaron en los momentos de crecimiento del crecimiento mundial, precisamente por estar cerrados. Chile se ha beneficiado de la rápida recuperación que tuvo China después de la crisis subprime. Crecimos tasas cercanas a 5 o 6%. Cuando China se desaceleró, nos moderamos. Yo creo que es una disyuntiva que tiene que analizarse, pero en general, cuando uno piensa en comercio, como economista, al menos yo tengo ese sesgo, el comercio es positivo para las economías, pero
o sea, el neto nos favorece.
En el neto nos favorece. O sea, mira, insisto, mira a los vecinos y dejemos de lado los temas puntuales como, o sea, la reforma de pensiones en Brasil. Brasil crece poco y las cosas además siguen relativamente hablando caras. ¿Por qué? Porque siempre fueron caras. Nunca hubo ese acceso a bienes importados baratos, que nosotros sí los hemos tenido.
Ahora, la pregunta que rondó el gobierno HL2 en este tema, que no lo vamos a descubrir nosotros tres hoy día, pero fue cuánto era externo y cuánto era interno, porque efectivamente hubo una desaceleración mundial, caída de los commodities, normalización de los precios de los commodities, y por otro lado, reformas muy antiempresarial, un ambiente muy crispado, muy avanzar sin transar o sin pensar incluso en algunos temas bien importantes. Y la discusión, ¿no es cierto? La gente de derecha decía es mucho más interno que externo, los de oposición decían no, es mucho más externo que interno. Y hablábamos acá con Juan Pablo, una sensación micro, ahí vamos a pasar a lo micro, y ya estamos en el terreno de las sensaciones. Hay un ruido que viene incluso de antes de esta complejización de la guerra comercial, de que mucha industria está lenta, que hay sensación de que hay que reinventar, de que viene una crisis, que el tema del e-commerce, que el tema digital está disrumpiendo muchos mercados, y eso puede plantear incluso puede tuenar al modelo mismo de desarrollo chileno. ¿Crees que está ese tema dando vuelta en el ambiente?
Mira, yo lo veo acá y en el resto del mundo. Insisto, yo creo que justamente lo que está generando todo este ruido ya más macro, que es el tema de la guerra comercial, viene justamente de Estados Unidos diciendo, mira, que hay que proteger a la manufactura porque dejamos de producir cosas acá. Pero Trump y su equipo económico se olvida que las grandes ganancias de productividad de Estados Unidos durante los años 2000, antes de la crisis subprime, fueron producto de que empresas como Dell, para poner un ejemplo, dejó de hacer computadores en Texas para poner computadores hechos en Malasia en cajas en Texas y distribuirlos. Un claro. cambio de la cadena productiva. Design in California, los famosos equipos de Apple. Es evidente que ha habido una ganancia de esta de integrar la cadena productiva a nivel global. Sí creo que lo que tú dices es cierto. Hay una sensación de que algunas cosas van lentas, pero puede ser más relacionado a cambios estructurales de las economías y no tener que ver con uno u otro gobierno o con la propia guerra comercial, como tú decías. Pero yo creo que todo esto lo único que destaca es que hay un complejo escenario, un escenario donde las expectativas están en cercanas a mínimos históricos, no obstante de, como tú bien dices, un gobierno que uno pensaría que, por ejemplo, al empresariado debería acomodarle más por alineamiento político, por estructura, por las personas que están sentadas ahí. Aún así, inclusive antes de la guerra comercial, había un poco un desencanto con lo que estaba pasando en la economía.
Sí, sí. ¿Y la guerra comercial crees que está llegando a, no sé si a su peor momento, pero está en uno de los momentos más complejos de lo que estamos viendo hoy, con lo que está pasando, con los últimos tweets de Trump de hoy?
No, yo pienso que sí, estamos en uno de los momentos más complejos. Yo creo que nosotros en particular teníamos una visión más bien ácida de si esto se iba a resolver o no después de la tregua que se gestó en las conversaciones del G20 en junio. Yo creo, y siempre decíamos, bueno, hay que tener cuidado de mirar que efectivamente hay avances y por, mientras no veamos una cosa firmada en papel, esto es simplemente un acuerdo de buenas intenciones. Y lo que pasó la semana pasada, este fin de semana, con China devaluando el yuan, diciendo que no va a comprar los bienes agrícolas que se había comprometido a comprar, justamente valida el hecho de que yo creo que tal vez Trump subestimó el con quién está negociando. China no es México. Y ellos tuvieron, Trump se escudó mucho en decir, mira, yo logré con México muy rápidamente que se sienten a la mesa a negociar y cambiar un poco las condiciones a favor de Estados Unidos. China no tiene ciclo político, tiene un potencial económico mucho más grande que México, muy cercano.
Es una potencia mundial.
Es una potencia. Definitivamente yo creo que han subestimado lo que puede pasar y China puede, tiene el tiempo, pueden jugar. Trump está hablando de, supongo yo, de generar un daño y después arreglarlo antes de la elección en el 6 de noviembre del próximo año. China no tiene por qué jugar con esos tiempos.
Pero, ¿el tiempo está a favor de China o de Estados Unidos?
De China 100%.
¿Sí?
Sí.
Paciencia oriental.
Paciencia. Hay una entrevista muy buena que hizo uno de los medios internacionales al CEO de Huawei cuando partió la cuestión de las, uh-huh. de las restricciones de Huawei. Y el periodista le decía, bueno, usted quería ser la empresa que producía más teléfonos inteligentes. ¿Esto le afecta? Y él dijo, mira, yo no soy una empresa abierta a bolsa. Yo tengo otra set de utilidad. Y si yo tengo que achicarme hoy día para ser más grande más adelante, lo voy a hacer. Yo creo que eso muestra no solamente el estado de mente de Huawei, muestra el estado de mente del Estado chino. Uh-huh. Si ellos tienen que sufrir un poco en el corto plazo y al final debería mejorar su posición de influencia a nivel global, lo van a hacer.
Ahora, desmontar todo esto, pongámonos en un escenario en que no es probable, pero que puede ocurrir, que Trump pierda las elecciones y venga un presidente de otro color. Esto no es tampoco desmontable de un día para otro, por más que se quieran construir las mejores relaciones con China.
No, de ninguna manera. Y yo creo que aquí hay algo muy importante. La gente piensa, o en algún momento tal vez pensaba, si viene un demócrata a ser presidente, volvemos a foja cero. Pero hay que mirar que los candidatos mejor opcionados del lado de los demócratas para llegar a la presidencia no son Bill Clinton, no son Obama. Son
poco mercado.
Exactamente. Y de hecho,
Kamala.
Uno mira. Y esto está muy sencillo. El acuerdo comercial de América del Norte, el nuevo, no ha sido aprobado por el Parlamento de Estados Unidos todavía. ¿Por qué? Porque sienten que México no está haciendo lo suficiente para robustecer a la posición de los trabajadores y no dejarlos en una situación de desventaja a los americanos. Yo creo que eso va a ser la tónica. No va a haber la confrontación que estamos viendo con Trump, pero tampoco es una vuelta a foja cero.
Oye, lo que no te preguntamos al principio, ¿cuánto proyectaban ustedes de IMASEC y cómo ven el año?
Estaba salvando con la pregunta.
Sí.
No hay problema. Nosotros tenemos un 1.7, así que nos sorprendió un poquito a la baja. Para mí el más relevante para el año es el crecimiento mes a mes. Nosotros tenemos un crecimiento de 0.1 negativo. Una contracción mes a mes fue 0 para efectos prácticos. Y como te decía, nosotros éramos siempre más ácidos respecto al impacto de la guerra comercial, así que alguien por ahí me dijo en una entrevista que éramos de los más pesimistas del mercado.
Sí, 2.4
tenemos. Tenemos 2.4 para el mercado y para el crecimiento. Hubiera tenido que revisar la alza si el tema comercial empezaba a resolverse. Hoy día yo creo que el 2.4 sigue siendo perfectamente consistente con el escenario
global. Y es que eso te iba a preguntar, ¿no van a, por estas cifras de hoy, ¿no van a revisar todavía?
No. Yo creo que esto nos deja bien sentados. Mira, y claro, ¿qué pasa? La segunda mitad del año debe ser mejor, porque tiene una base de comparación mucho más favorable. El crecimiento del primer semestre del año pasado fue 5. El crecimiento del segundo semestre del año pasado fue más bajo, fue algo más de 2. Entonces, vamos a tener una base de comparación que le permita a la economía acelerarse, o sea, a las cifras ser mejores. Llegar a tasas de crecimiento cercanas a 3 parece poco probable, y sin eso no vamos a llegar a crecimiento cercano a 3.
Pero si esperas que el gobierno, y particularmente el ministro Larraín, haga una revisión del crecimiento, ¿no?
Mira,
ya ha hecho un par ya.
Ya ha hecho un par, las decisiones tienen implicancias fiscales que no son irrelevantes, por lo tanto no sé cuál es el apetito que hay ahí por volver a revisar los números. Las autoridades están haciendo una pelea para mantener las expectativas andando, porque es muy importante en este contexto de bajas de cifras de crecimiento. Pero no lo sé. A ver, efectivamente, cuando las cifras oficiales, y hablando el Banco Central, que mira un poquito más de mediano plazo, tiene un 2.75, 3.50 de rango de crecimiento para este año, que lo tiene que achicar y acortar en el IPOM de septiembre. Ya las minutas dejaron entrever que probablemente va hacia abajo a la revisión. El Ministerio de Hacienda, no puede quedarse demasiado desfasado. Eventualmente, si se hace evidente que llegar a 3 es difícil, seguir hablando algo más de 3... parece un poquito desconectado de los datos.
Bueno, Miguel Ricaurte, entonces, economista jefe del Itaú, conversando de las cifras y el contexto mundial. Muchas gracias, Miguel.
Gonzalo, Juan Pablo, un gusto.
Gracias, Miguel.
Oye, salió 2% abajo más o menos los índices en Estados Unidos. 7.22 el dólar, estoy viendo un poquito más arriba incluso. Nosotros vamos a conversar con José Baeza de Santander Corredor de Bolsa, pero antes les cuento que están los penthouses de Almagro. Un gran panorama, porque hay varios edificios que los tienen. Usted los puede revisar todos en almagro.cl/ph. Son terrazas privadas en el techo, para tomarse una cerveza mirando afuera, ver pasar los autos. Un gran lugar para tener buenas ideas ese. Penthouse Almagro. Dijo el doctor que iba a organizar un almuerzo con los amigos de Almagro en la terraza.
¿Ah, sí? Mira tú. Sí. Interesante.
Vamos a ver si le hacen caso.
Un viernes largo.
Un viernes largo, sí.
Oye, si usted se anda dando una vuelta por Chile, por trabajo, de turismo, cualquier actividad, y si tiene que mover, la mejor alternativa es Econorrent, con la mejor flota del mercado. Son autos siempre del año. Y están todas las opciones: los económicos, los compactos, los sedán, las van. Y los de lujo, en la línea de transportes de personas, camionetas, furgones y camiones en la línea de carga. Siempre las versiones top de línea, no se van a encontrar con el auto desde, sino que el auto hasta. Y eso hace un distintivo de Econorrent.
Así es. Oye, Tecnofast es una de las principales compañías del mundo, lo fuimos a ver el otro día a la fábrica.
Sube.
La fábrica tiene dos fábricas en rigor, una en el lado yéndose al norte en Lampa y el otro ya volviendo a Santiago, que es la más grande. Y uno puede ver, vimos las máquinas alemanas cómo van construyendo los paneles. Y va saliendo una casa entera, armada, pum pum, y la meten adentro
de un camión.
De un camión lista adentro, ¿eh? O sea, había algunas que estaban listas para ser embarcadas y fletadas. Y tú veías hacia adentro y se veía la casa entera hecha.
Yo la he visto, fíjate, que hasta en la carretera.
Increíble.
Arriba de los camiones. Sí. Es bien sorprendente.
Sí, porque van envueltos en un plástico blanco. Sí. Dice Tecnofast. Oye, increíble. Y una capacidad de producción infinita. Así que usted puede comprarse casas Tecnofast, Tiny Cabin Tecnofast. Puede comprar espacios modulares también para campamento o oficinas, salas de venta, etcétera. Arrendar o comprar. Hable con Tecnofast. Space Solutions. Ya nosotros vamos y volvemos para conversar con José Baez.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Juan Pablo Larraín en Duna. Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Cuando llegamos a lo más alto, podemos ver la infinidad del cielo, sentir el poder de la brisa y respirar auténtica libertad. Cuando llegamos a lo más alto, descubrimos que hay otra forma de ver el mundo.
Descubre Almagro Penthouse, departamentos únicos para ver, sentir y respirar la altura. Todos ubicados en el último piso con terrazas privadas en el techo de hasta 173 metros cuadrados. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph.
En Tecnofast, somos una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño. En el arriendo de espacios comerciales, contamos con más de 2.500 clientes en diversos sectores e industrias, con soluciones como colegios, hospitales, oficinas, salas de venta, instalaciones de faena, entre muchos otros. Si quieres conocer más sobre nosotros, ingresa en tecnofast.cl y sorpréndete. Tecnofast, Space Solutions.
Javier está feliz. Acaba de comprar el auto que quería en 24 cuotas sin interés. Así que aprovechó de agregarle aire acondicionado, control crucero. Ay, sí, la cucaracha.
Compra tu auto o moto en 24 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. KR 1,01% calculado bajo un monto de compra de 5 millones en 24 cuotas. Costo total del crédito 5.052.568 pesos. Infórmese sobre las garantías estatales de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
En Chile hay más teléfonos móviles que personas. En Avast Programmatic aprovechan todo el potencial de esta pantalla. Avast Programmatic es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Más información en avastgroup.cl.
¿Y? ¿Te gustó el 3008?
¡Ay, sí! Me encantó. Me lo llevo.
Nunca una cuota te llevó tan lejos. Aprovecha la increíble oportunidad de encontrar el Peugeot que te llevará lejos. Ven a nuestros concesionarios y descubre cuotas desde 99.900 pesos. Conoce más en Peugeot.cl.
Para llegar a alcanzar tus ideas y metas, tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Nunca se sabe cuán cerca estás. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. Cuenta hoy con el respaldo de Euroamérica. Tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica. Un buen consejo, siempre.
Ya hemos retornado para conversar con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander, corredor de bolsa.
Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, señor.
Es una manera de saludar, ¿no?
Es una manera de saludarnos, porque no hay
claro,
nada.
Claro, una formalidad. Sí, porque bueno, no tienen nada, es verdad. Oigan, sí, el IPSA bastante negativo acá, un 1,39% abajo después de las noticias o del... el retaliation, como dicen, de por parte de China hacia Estados Unidos, después de que Estados Unidos anunciara que les iba a seguir subiendo los aranceles. China, de cierta forma, está ocupando la palanca del tipo de cambio, de evaluar su moneda. El yuan ya superó los siete yuanes, en el fondo un dólar. Dijo que, o le pidió a las agencias internas que no compraran productos de agricultura de Estados Unidos, y eso en general, el mercado reaccionó bastante malo a esas noticias. El Dow Jones está en este minuto un 1,93% abajo. Está, relativamente lo está pasando peor que nosotros, pero en general es un día súper, súper negativo. Londres un 2,2% abajo, Alemania un 1,51% abajo. Acá ya les comentaba, el IPSA un 1,41% abajo, y cuestan, de hecho, no hay ninguna acción chilena que esté subiendo hoy día. Si miramos la pantalla, no hay ninguna en verde.
¿Y hay algún mercado en el mundo que esté subiendo?
No, ninguno. Ni de los más importantes, mejor si nos ponemos a investigar ya el mercado número 34.
Yo no veo ninguno.
Eslovenia.
No, yo no estoy viendo ni uno. O
sea, lo único que veo subiendo es el VIX.
El VIX sí, está con una volatilidad impresionante. ¿Y para qué hablar del dólar en todo el mundo? El dólar acá está en 723,65 casi. Está subiendo más de 10 pesos. 10 pesos y medio en relación al cierre del viernes, que ya el viernes había subido como 9 pesos. O sea, desde que quebró la barrera de los 700 pesos la semana pasada, de acá estos 23 pesos que está sobre 700 ha sido en dos días y medio. Pero en general están todas las monedas de los mercados emergentes cayendo. Acá el peso cae un 1.46, el real brasileño un 1.40, el peso mexicano un 1.59, el peso colombiano un 2.31. En general no somos un caso aislado hoy en día. Están todos los mercados y todas las monedas reaccionando a la baja. Sí. Pero yo, honestamente, la pregunta es que ¿para dónde va el dólar? Es súper difícil de
no te quemes, es amigo José de Baeza, no es necesario.
Pero honestamente creo que quería estar más abajo de lo que está pasando ahora.
De acuerdo.
Esta cosa, siempre, al final siempre terminan decantando un poco. La primera reacción es dura, pero después hay que tomar las cosas con un poquito más de paciencia y analizar el tema, para dónde van las tasas. Piensa que en Estados Unidos ya la encuesta Bloomberg está diciendo que a fines del 2020 el consenso está en un recorte de 100 puntos base en Estados Unidos. O sea, esta guerra comercial va a ayudar por el lado de las tasas que van a ir hacia abajo y eso debería impactar al dólar. Entonces, bueno, ahí todo debería empezar a decantar de cierta forma.
Perfecto,
pero por
José.
Ahora hay que ver ese cinturón de seguridad.
Y bien apretado. Un abrazo.
Que estén muy bien.
Gracias, José.
Hasta luego.
Ya, muchachos, llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada, día 5 de agosto. Los vamos a dejar con visionarios que tienen una historia extraordinaria. J.K. Rowling, ¿tú sabes quién es?
No, fíjate.
Bueno, te la presento, es la autora de Harry Potter.
Ah, ahí sí.
Es increíble la historia porque esta mujer, hasta pasado los 30 años, vivió muy complicada. Ya vemos que, no sé si pasó hambre, pero la estuvo toda en contra.
Y en el palo al menos.
Muy frustrada. Iba por los cafés con una máquina a escribir, escribiendo su novela, que no la pescaba nadie. Se paraba, se muere su mamá, que era su gran apoyo. Y hoy día, en solo 20 años y un poquito más, tiene una fortuna de 1.000 millones de dólares.
Impresionante, solo que lo haber pagado Disney por hacer el parque temático es una locura.
El triunfo de la creatividad, así se llama este capítulo visionario de esta semana.
Y la perseverancia.
Está de antología.
Por lo que estáis contando, la perseverancia.
Perseverancia. Todo en contra, se puede salir adelante. J.K. Rowling, la dejamos con visionarios.
¿Y te gustó el 3008?
Ay, sí, me encantó. Me lo llevo.
Nunca una cuota te llevó tan lejos. Aprovecha la increíble oportunidad.